RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Este es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Y como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contarnos. Sin antes, presento a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida a este nuevo episodio de Escucharte Radio.
Hola maestro y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Bienvenidos una vez más a este espacio de ustedes, Escucharte, donde tenemos cada vez unos invitados y unas historias mucho mejores que las anteriores. Así que pues maestro, hoy tenemos como siempre un invitado súper especial. Quisiera que nos contaras un poco de quién se trata y de qué vamos a hablar el día de hoy.
Yo diría que más que especial es de lujo tener como invitado en Escucharte Radio
buenísimo.
A una persona tan importante en nuestro gremio de los músicos, compositores, orquestadores y músicos para cine, etcétera. Pero bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Es uno de los compositores más representativos en el país de música para cine. Así por encimita, fue el que orquestó la misa cuando vino el Papa Francisco aquí a Colombia, la misa del maestro Juan Antonio Cuellar. Y pues nada, sin más preámbulos, presento al maestro Óscar Olaya Maldonado. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio.
Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, qué introducción.
Así es, maestro. Bueno, maestro, hoy pues vamos a hablar un poquito de todo, pero quisiéramos saber quién es Óscar Olaya.
Bueno, yo soy compositor, orquestador de música para cine, pero pues también he ejercido como una carrera netamente en la composición más allá del cine. Estudié música en la Universidad Javeriana, el pregrado, y luego hice una especialización en orquestación de música para cine en Berkeley. He estado en diferentes festivales y congresos de música para cine en el mundo, México, Estados Unidos, en Europa, y eso también ha sido parte de la formación, porque he tomado algunas clases magistrales con compositores reconocidos sobre todo de la industria de Hollywood, que es lo que me ha permitido como abrir la mente y entender mejor en qué momento está Colombia a nivel de música para cine y también desde ahí poder construir mi carrera. Creo que eso ha sido fundamental en este proceso de formación.
Bueno, maestro, cuéntanos un poco entonces cómo llegaste a la composición y más a la composición de música para cine. ¿En qué momento tomas esa decisión o es algo natural que viene o con qué te encontraste en la vida para que dijeras sí, esto es lo que quiero hacer?
Bueno, eso sí tiene una historia. Yo cuando empecé a estudiar música, de hecho, cuando empecé en la universidad, ¿no? Que eso fue en el año 2003, inicié yo mi carrera en la Javeriana. Yo antes de eso, en el año 2000, había visto la película El Señor de los Anillos y la banda sonora me mató. Yo dije, no, yo esto es increíble.
Maravillosa. Howard Shore, por favor.
Sí, Howard Shore. Y dije, no, esto, ¿cómo lo hacen? Fue la pregunta. Sí, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se llega a ese resultado? Y yo apenas, pues, diría un principiante en la música ya a nivel profesional, ¿no? A nivel de una carrera, de una opción de vida. Entonces, con ese gran interrogante dije, quiero saber cómo se hace esto. Y justamente tú lo mencionaste, Howard Shore. Empecé a investigar, pues leí su biografía, lo que había disponible en internet, quién era él, dónde había estudiado. Y ese fue el referente. Yo dije, de hecho, ahí conocí Berkeley, porque ahí él estudió en Berkeley y hace algunas clases en Berkeley. Entonces dije, bueno, pues quiero saber un poco más de esto. Sin embargo, más que pensar en irme para Berkeley en ese momento de mi vida, pues quería de todas maneras entender mucho mejor la música en general. Y creo que fue una decisión muy acertada porque hoy en día me doy cuenta que para hacer música para cine, lo más importante es saber componer desde un nivel muy básico, crear una buena composición con los elementos básicos y fundamentales de cualquier tipo de composición, más allá si se va a aplicar a una película o no. Entonces creo que esa fue una muy buena decisión porque aproveché mi carrera para formarme como compositor en el pregrado, pero siempre buscando un enfoque hacia lo audiovisual. La orquestación vino mucho después. Eso fue algo que conocí en el camino, pero no pensé que fuera a convertirme en orquestador. Eso sí fue más adelante.
Bueno, y así como hay un punto de partida con lo del Señor de los Anillos en cuanto a la composición de música para cine, ¿hay un punto para la parte de la orquestación?
Sí, justamente investigando sobre música para cine, en ese momento de mi carrera iniciando, vi que en el flujo de trabajo había dos profesionales, uno el compositor y otra persona era el orquestador. Entonces dije, bueno, ¿qué hace el orquestador? ¿Qué le hace el orquestador a la música del compositor? ¿Cuál es su función? Y cometí un error que se volvió después una fortaleza y que fue justamente que el orquestador, su trabajo, claro, es llevar a ese ensamble instrumental con el que se va a grabar la música de la película, la música que haga el compositor. Entonces yo decía, pues bueno, pues si yo quiero ser compositor de música para cine, y ahí va el error, no necesito aprender orquestación porque voy a tener un orquestador. Entonces, durante el pregrado, realmente no aproveché mis clases de orquestación. Y cuando yo salgo del pregrado, me gradúo y empiezo a buscar el camino ya a nivel profesional, en el trabajo y los proyectos, empiezo a notar el vacío tan grande que fue no tener unas bases sólidas por mi culpa, claro, por no aprovechar mis clases de orquestación. Y entonces dije, no, tengo que aprender orquestación. Y tenía Berkeley en la cabeza como opción para maestría y todo, y bueno, investigando, di con una especialización que Berkeley tenía en ese momento para estudiar orquestación de música para cine. Y dije, wow, están las dos junticas ahí. Entonces tomé ese programa, que es un programa virtual, no es un programa presencial, es un programa virtual 100%. Y como yo estaba buscando también trabajo y meterme en este sector, pues dije, es lo que puedo hacer en el momento, es lo mejor, ¿no? ¿Para qué me voy si estoy buscando trabajo? Es como preferible trabajar desde acá y estudiar al tiempo. Le puse tanta disciplina a ese estudio de orquestación que fue donde realmente descubrí lo que era orquestar y todo el potencial que de tener un orquestador, y me enamoré realmente de la orquestación en ese punto. Disfruté tanto cada clase que de verdad me volví un apasionado completo de la orquestación. Ahí fue el inicio.
Interesante, maestro, conocer un poquito esas historias que están detrás de esa persona que uno ve orquestando y componiendo para cine. ¿Cuál ha sido, ya para finalizar un poquito este primer segmento, pues lo más bonito de ser orquestador?
Sabes que sí, yo siempre he dicho una cosa y es como una premisa que yo tengo ahí, y es, si a mí me llaman para un proyecto, es porque voy a tener el gusto de que la música que voy a hacer la toque una orquesta en vivo, ¿sabes? Porque si bien existe la orquestación MIDI, la que tiene que ver con todo el tema de producción y demás, yo creo que de los placeres más grandes que te da la música es cuando tú la escribes, sabes que viene como de tus entrañas, de tu corazón, y al final hay unos músicos que no solo la interpretan, sino que también expresan. Es muy bonito cuando el músico, el intérprete, expresa un sentimiento con tu música. Es impresionante. Yo creo que eso es de los placeres más grandes que te da la música. Y sentir que el intérprete adquiere un grado de responsabilidad con tu música, que la estudia. O sea, para mí ese es un indicador. Yo digo, si él tiene que estudiarse un pasaje, así sean cuatro compases, es porque lo siente y siente la responsabilidad y el deseo de hacerlo bien. Yo creo que ese es el gran premio que te da la orquestación también.
Así es, maestro. Y como tú dices, creo que yo también he pensado lo mismo, y es como ese premio tan bonito que es para los compositores o los futuros compositores que nos están escuchando y orquestadores, y es ese sentimiento de que alguien pueda interpretar eso que tú pusiste en un papel.
Y que lo entienda.
Y que lo entienda, exacto. Y que le dé ese sentimiento y que sea capaz de transmitir lo que uno también quería decir, ¿no?
Sí, totalmente.
Así es. Entonces, pues nada, y escuchándote, pues ya quedas agendado para otro programa donde nos vas a contar cómo encontraste ese primer trabajo de música para cine, por favor. Y entonces, pues para terminar este primer segmento, ¿qué tema quisieras compartir con todos nuestros oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar el tema de cabezote de una serie que hice el año pasado y con la cual recibo gustosamente una nominación a los premios India Catalina este año a mejor música, y la serie se llama Basic, de RTBC, Señal Colombia y Signos Estudio, y este es el tema del cabezote.
Esto es Escucharte Radio con el maestro Óscar Olaya. Ya regresamos.
Thank you. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con el maestro Óscar Olaya y contándonos sus historias en la composición de música para cine, en la orquestación, en los estudios que ha realizado. Y bueno, maestro, ya que este programa lo estamos enfocando para la parte de orquestación y para nuestros estudiantes del programa de música que a lo mejor han escuchado ese curso, pero no saben de qué se trata, no tienen ni idea qué van a aprender allí, ¿podrías contarnos un poco qué es la orquestación?
La orquestación como tal es un proceso de composición para los instrumentos. Y los instrumentos son un conjunto de colores, un conjunto de timbres, un conjunto de sonidos. Entonces, básicamente es el acto de componer para cada uno de los instrumentos. No es, como algunos han pensado, la asignación de materiales a unos timbres y ya elegir unos instrumentos para una composición. Eso es, ocurre, pero eso es algo que no define la orquestación como tal. La orquestación es parte de un proceso de composición como tal.
Es un poco como lo que decía de pronto, o como se ha analizado también Berlioz y el mismo Strauss, y es como ver la orquesta como un instrumento, o sea, el todo de la orquesta como un instrumento, ¿no?
Y todas las posibilidades que te brinda, absolutamente. Es una paleta, es un ejemplo que se da con frecuencia, que es como una paleta de colores. Tienes los colores, tú decides con qué intensidad, en qué momento es pertinente, con qué combinación para lograr esa gran pintura, pues que es la obra en formato sinfónico o en un formato instrumental para el que elijas, porque de todas maneras eso es claro también, que la orquestación no es solamente para la orquesta sinfónica, los principios y los elementos de la orquestación se aplican en cualquier estilo de música. Eso es muy chévere también.
Bueno, maestro, contémosle un poco a nuestros estudiantes qué se necesita. ¿Cuáles son esos primeros pasos para orquestar o para aprender orquestación?
Yo creo que lo primero, como dije anteriormente, es formarse en la composición en general, entender la lógica de una composición, porque eso te va a permitir tomar cualquier pieza y entenderla en su origen, sus elementos, en poderla desmembrar. Un orquestador tiene que desmembrar una composición para llevarla a un formato instrumental, entendiendo sus elementos. Entonces, para mí es clave que el orquestador aprenda sobre composición en lo profundo, sobre armonía, sobre conducción de voces, y que toque preferiblemente el piano, así sea como instrumento complementario, porque pues allí se vuelve un instrumento herramienta, un instrumento clave para entender cosas de la misma orquesta, curiosamente.
Muy interesante, maestro. Ahora, ¿qué recomendarías para esas personas que están apenas empezando en la orquestación, ¿no? ¿Cuáles serían como esos pasos que deben seguir, pues, para hacer una orquestación con todo lo que se necesita, digamos?
Sí, yo creo que, mira, la música es para los oídos, ¿no? Más bien, a través de los oídos es que nos llega al corazón, ¿cierto? Entonces yo creo que el punto inicial es escuchar mucha música sinfónica, claro, para entenderla primero como música, ir como a lo básico, escucharla. En segundo lugar, puedes conseguir algunos scores y hacer una lectura de lo que estás escuchando. Y en un tercer paso podrías empezar a reducir ese score a una escritura pianística, a una escritura más pequeña, para entender cómo está la obra realmente reflejada desde esa orquestación. Yo creo que esos son como los tres pasos fundamentales: escuchar, leer y reducir.
Bueno, maestro, sabemos que en Colombia hay un número considerable de bandas sinfónicas y nuestro término es orquestación, que viene de la orquesta. Uh-huh. ¿Es aplicable también a una banda sinfónica?
Sí, totalmente. Los principios y los estudios de orquestación en realidad hablan de un ensamble de instrumentos, un ensamble grande, que es la orquesta sinfónica, por el origen del término orquesta, por el origen del ensamble en la música de Occidente, ¿sí? De ahí viene este término orquestación, pero es algo que como tal se enfoca en cómo escribir para ensambles instrumentales. Entonces, los principios de orquestación los puedes aplicar desde un instrumento solista hasta orquesta sinfónica, banda sinfónica, big band, bueno, y otros formatos de libre elección.
Bien, maestro. Sabemos que la orquestación viene casi que desde el barroco, cuando ya se empiezan a formar los conjuntos instrumentales. y obviamente sabemos que ha evolucionado. ¿Cree que le falta a la orquesta evolucionar mucho más o que con todo ese recorrido histórico y con lo que tenemos actualmente puede llegar a estancarse un poco?
No, yo creo que la orquesta evoluciona en la medida que los compositores escribamos un repertorio que solicite la participación de esos nuevos timbres. Y es en el tiempo en el que esos nuevos timbres logran una posición dentro de la orquesta. Digamos, un caso muy claro son los saxofones. Los saxofones dentro de la orquesta como tal todavía no se han logrado consolidar como grupo, ¿sí? Pero hay repertorio que solicita la participación de saxofones. Entonces, creo que está más en las manos de nosotros como compositores empezar a establecer nuevos grupos, nuevas familias, pero yo creo que la orquesta, así como está, tiene tanto que pues una familia nueva, no se me ocurre en este momento qué función podría llegar a tener. Lo cierto es que sí, hay exploraciones muy interesantes porque finalmente todo esto es desde lo tímbrico, desde lo sonoro, entonces integrar electrónica, integrar guitarras eléctricas, integrar, bueno, cualquier tipo de nuevo sonido es bienvenido siempre en una orquesta.
Claro, y de todas formas, lo que estás diciendo, y estás hablando desde las posibilidades expresivas de los instrumentos, ¿no? Entonces, más allá que pensar en escribir para ciertos formatos ya establecidos, es qué necesito yo como compositor o como orquestador para que esa idea o lo que tengo en la cabeza o ese discurso que quiero dar musicalmente, pues se lleve a cabo. Y para eso, pues se utilizan las posibilidades tímbricas, como bien lo dices, de los instrumentos que haya o que se construyan o que estén por venir o electrónicos. Finalmente de eso se trata, que están más como a tu servicio.
Exactamente. ¿No? Si tú la paleta de color la extiendes al punto de la necesidad de la obra. Entonces, como la orquesta te da tantas cosas, es por eso que incluso tú teniendo una orquesta grande no la vas a utilizar todo el tiempo en la obra. Tú más bien te reservas la orquesta grande en el momento climático, en los momentos más significativos de la obra, y en el resto de la obra tú lo que vas a hacer es otros formatos más pequeños de la misma orquesta.
Creo que ese es un gran consejo que acabas de darle a los compositores, a todos los que nos escuchan, y es no se trata de ti como artista, sino se trata de tu obra.
Sí, correcto.
Entonces, de ahí
la música
sale
es
todo.
De quien la escucha, no de quien la hace.
Exactamente. Bueno, maestro, entonces para terminar este segmento, ¿qué otro tema nos quieres compartir?
Bueno, podemos escuchar una orquestación. Esto, de hecho, les voy a compartir la música de un cortometraje que se llama La Carta en el Árbol, que estuvo también nominado y ganador en un festival de Estudio Universal, que se llama La Carta en el Árbol. Este es un tema que tiene temas de Navidad, de hecho, reconocibles, y ahí pues hay un tema de arreglos también involucrado, que es un hermanito, un primito de la orquestación. Entonces vamos a escuchar La Carta en el Árbol.
Esto es Escucharte Radio, ya regresamos con el maestro Oscar Olaya hablando de orquestación.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Oscar Olaya en una conversación súper agradable, súper chévere, donde hemos aprendido bastante en este corto tiempo. Esperamos más adelante tenerlo también en más programas, ¿por qué no?, en un live. Maestro, sabemos que participó de una u otra manera en la misa del Papa Francisco cuando vino a nuestro país. Cuéntanos un poquito cómo llegó a hacer eso y qué sintió cuando le dijeron que tenía que hacer eso, nada más y nada menos para una figura como el Papa.
Yo creo que la historia alrededor de ese proyecto es de las historias más bonitas que puedo tener yo en este momento. Y de hecho, los proyectos todos los agradezco un montón, los disfruto. Es algo clave. Yo puedo decir que elijo mis proyectos, a pesar de que me llaman para invitarme. digo que los elijo cuando siento conexión con el proyecto y digo, este es el proyecto que quiero hacer, ¿sí? Y eso es clave. Así que con la misa del Papa sucedió que mi maestro de composición fue el maestro Juan Antonio Cuellar y estábamos en la universidad, yo ya como profesor de orquestación, y él me abordó en la entrada de un salón. Fue un encuentro casual del destino, las cosas que tienen que pasar y ya. Y él me dijo, Oscar, y tenemos muy buena relación con él, siempre, actualmente incluso. Y me dijo, Oscar, imagínate que me comisionaron para hacer la música de la misa del Papa cuando venga a Colombia. El Papa esa semana o semanas antes había anunciado su visita a Colombia. Yo no recuerdo si fue como en marzo, abril, por ahí, y él venía en septiembre. Entonces el maestro recibió como la notificación o la invitación y yo me enteré pues ahí encima, ¿no? Y yo le dije, claro, maestro. Y entonces me dijo, y necesito un orquestador. Yo había hecho cosas de orquestación, pero no había hecho ese tipo de orquestación, una cosa tan grande, una cosa como con tanta responsabilidad, ¿no? Una orquesta tan grande, un coro de más de 100 músicos. Entonces yo dije, wow, bueno, vamos a ver. Sin embargo, yo sentí, por venir del maestro Juan Antonio, yo dije, voy como haga lo que me toque hacer, voy. Y entonces ya empecé a tener unas reuniones con él para hablar de la música. Él ya la estaba componiendo. Esta composición es una composición que se hace en piano y coro. Se hacen las voces y se hace un piano acompañante. Y con ese insumo, con esa partitura coral y con piano acompañante, yo empiezo mi trabajo de orquestación.
Bueno, maestro, pues esta historia es muy importante y muy interesante porque muchas veces uno necesita también desde el ejemplo para poder entender muchas cosas. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tenían las partes ya cuando empezaste a orquestar? ¿Cómo escogiste? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo fue el desarrollo?
Pues yo creo que primero te respondería de la siguiente forma. Con la misa del Papa, cuando empecé desde el día uno, hasta ese día sentí que era orquestador. Antes era un aprendiz de la orquestación, un estudiante de la orquestación, un soñador de la orquestación. Quería aprender la orquestación. Estaba en ese proceso de formación y había hecho orquestaciones, pero ninguna como con esta dimensión, como lo dije antes. Entonces yo recibo la partitura, como les decía, coro, cuatro voces, bueno, en realidad ocho voces y un piano de acompañamiento. Y lo primero que yo hice, tengan en cuenta que esta música no está grabada, la tengo es en un papel. Entonces lo primero que yo hice fue tocar ese piano y leer, por eso les decía importante que un orquestador toque piano, y leer todas las piezas que iba a orquestar y empezar. Yo empiezo la orquestación y lo aprendí de hecho en la misa. Cuando tuve que solucionar, dije, bueno, ¿y cómo voy a orquestar esto? O sea, ¿cómo se orquesta? Más o menos esa era la pregunta, ¿cómo se orquesta? Entonces toco toda la pieza de comienzo a fin, hago un análisis de la forma, hago un análisis del carácter, de lo que cada pieza quería decir. Antes de esto, de todas maneras, el maestro me ha dado unas indicaciones, sobre todo, bueno, algo que no mencioné y que es muy importante, el por qué me eligió a mí. Básicamente, además de la relación que teníamos de profesor-estudiante, que fui de él, él me hizo un comentario que me quedó muy marcado. Me dijo, la misa tiene unos conceptos de manera transversal, la paz y unas cosas allí de nuestro país. Y quiero que seas tú, porque tú trabajas en música para cine y en el cine ustedes manejan muchas emociones y la misa está llena de emociones y tú eres la persona indicada para eso. O sea, yo quedé como en shock porque dije, wow, esto sí, como el elegido, más o menos. Entonces, con esos conceptos, cada pieza, yo antes de pensar en lo técnico de la orquestación, pensaba en lo emocional y en lo conceptual. Y desde ahí empezaba a organizar mis orquestaciones. Entonces, cada orquestación, si bien tiene algo diferente, tiene un propósito en la parte ya expresiva de la música, al punto que yo siento que en algunos momentos, ahí sí tuve una mano que no era la mía haciendo esa orquestación, porque ocurren cosas que, miren, yo no les niego, y esto es totalmente real. Yo escucho esa misa y no puedo creer que yo haya escrito eso. Es tan particular esta orquestación que, si bien conozco cada pepa, cada nota, yo la escucho y siento que estoy escuchando la música de otra persona, que es rarísimo, porque digo, no, yo nunca he pensado así, porque está escrito así. Suena muy lindo. Entonces, sí, la verdad es que es una cosa impresionante. Se me aguan los ojos y todo.
Bueno, maestro, en algún momento usted nos comentó que, tras bambalinas, como dicen por ahí, que comenzó por el final. En el último movimiento, en el Aleluya, sí, creo. Sí, sí. Cuéntanos cómo es de empezar por el final ya para cerrar este.
Bueno, pues resulta que en esta estructuración de las orquestaciones de todas las piezas que iba a orquestar, el Aleluya es el momento pues más glorioso de toda la misa, de toda la estructura de una misa, ¿cierto? Es una alabanza, es alabar a Dios, es una cosa, es como un mensaje muy fuerte. Y en ese momento, cuando yo toqué el Aleluya en el piano, decía, esta pieza tiene una carga emocional impresionante y el final es muy grande. Y dije, en ese momento, siempre que vas a arrancar algo, no sabes por dónde. Eso es como, hay muchas opciones y tú tienes que elegir una de esas opciones. Entonces yo dije, no, voy a empezar por el final, porque en el final quiero que todo el mundo, el coro que está arriba y la orquesta en su máximo esplendor, y su máximo esplendor en toda la misa, no solamente en el Aleluya, sino en toda la misa. Es que es el momento climático de toda la obra. Entonces empecé a construir el último acorde en el que organicé la orquesta en términos de proyección para que todo el mundo se escuche, pero no tapen otros instrumentos, sino que toda participación sea efectiva. Y armé ese último acorde y empecé a orquestar hacia atrás, como teniendo muy en cuenta hacia dónde voy. Bueno, esta flauta empezaba del pícolo, el pícolo que está haciendo. Ok, va a llegar a esta nota, entonces aquí antes hay que hacer esto. Y así con cada uno de los instrumentos, cada uno, hasta que ya logré armar ese gran final. Y ese gran final me dio como la pauta ya para el resto de la pieza del Aleluya y volver atrás y ya sé para dónde va la orquesta, para dónde va ese gran momento. Entonces es el único momento en toda la misa donde vas a escuchar a toda la orquesta en su máxima configuración, en su máximo clímax con el coro y los coros, porque eran coro mixto, coro femenino, coro masculino y coro de niños, más solistas y todo esto. Entonces era una cosa de voces también muy grande y es ahí. Esa fue como la solución para llegar a ese gran final.
Pues qué historia tan bonita y tan maravillosa que compartes hoy con nosotros, pero pues entonces yo sí no me quedo con las ganas de escuchar ese Aleluya, por favor, ¿no, maestro Alexander?
Sí, pues con el permiso, maestro, pues me gustaría que cerráramos este programa con este Aleluya, para los que de pronto no se acuerdan si vieron la transmisión de la misa o no, pues sería interesante poder verla y poder escucharla, poder escucharla aquí en Escucharte Radio. Entonces, pues, maestro, muchísimas gracias por este corto pero sustancioso diálogo tan, tan ameno. Esperamos de pronto más adelante poderlo tener en un live con mucha gente preguntándole cosas y pues obviamente aprendiendo de usted.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un espacio muy agradable. De este tema casi no se habla. La orquestación es un misterio y de todas maneras hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y mucho que hacer alrededor de la orquestación. Mucho que formar también alrededor del tema. Por eso soy profesor del tema, porque decidí también que la gente no cometiera el error que cometí yo. Y pues bueno, entonces los dejo con el Aleluya, sin antes decirles que de todas maneras, si bien una orquestación es un estudio de muchos tratados, de muchas teorías y muchos consejos que a lo largo de los años varios compositores nos han dejado en sus escritos, en sus manuscritos y demás, la orquestación también está en cada compositor. Es parte de su propia voz. Y tienes la orquesta para eso, es tuya. Entonces tienes que disfrutarla, no sufran con la orquestación, disfrútenla. Asimismo, esta grabación que ustedes van a escuchar de la Aleluya es con la Orquesta Filarmónica de Praga, que es una orquesta que graba bandas sonoras. Y bueno, ahí todo resultó relacionándose.
Maestro, muchísimas, muchísimas gracias. Liz, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, maestros, de verdad, increíble como siempre, y me quedo con lo que dice el maestro Óscar Olaya, y es que no creamos que no las sabemos todas, ¿no? Siempre estamos aprendiendo y nunca jamás como músicos, compositores, orquestadores, arreglistas, terminaremos de aprender. Entonces, nos vemos en la próxima.
Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.